Las pericias psicológicas dependen de si se trata de un niño o niña o adolescente o si se trata de un adulto. Cuando se realizan a niños, niñas y adolescentes, se realizan en cámara Gesell en principio, la declaración testimonial, ¿sí? La cámara Gesell es un dispositivo que permite que el niño no sea observado por todos los actores judiciales que están presentes en la evaluación en la
Pericia.
testimonial, ¿sí?
Sí.
Cuando se trata de un adulto, el testimonio lo da en el juzgado y le toman testimonio de fiscalía, se lo pasan al juzgado, y lo que se hace es, al igual que al niño, niña y adolescente, es la pericia de psicología basada en técnicas psicodiagnósticas, ¿sí? Cuando se trata de niños, lo que hacemos es jugar con ellos, acorde a la edad, presentarle algunas técnicas que dibujen, tomar diferentes técnicas psicodiagnósticas. Cuando son grandes, es entrevista, ya no es juego.
¿Y cómo suele ser la preparación de los profesionales y las profesionales para este tipo de pericias que no deben ser improvisadas, seguramente, y que deben tener una formación específica?
Uno tiene primero que, bueno, ser psicólogo, conocer, saber de psicología forense y específicamente, muy específicamente de lo que es el fuero penal, ser psicodiagnosticador y tener mucha experiencia clínica. Y haber trabajado en lo posible previamente en casos de abuso sexual o con personas que padecieron abuso sexual.
¿Y qué es lo que ocurre? Y no sé si está en condiciones de poder responder esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se detecta y se confirma, ya sea una criatura a través del juego o a través de entrevistas para los adultos adultas, que hace que el proceso judicial hasta que se llega a una sentencia se dilate tanto, digo, creyéndole al victimario, por ejemplo, en este caso? ¿Qué es lo que opera allí?
Y ya eso tiene que ver totalmente con la justicia y con los abogados. La verdad que como psicóloga esto yo no lo puedo contestar. Lo que tratamos de hacer los peritos es presentar lo más rápidamente posible los informes pertinentes, ¿sí? El informe de cámara Gesell lo presenta la persona que toma, que es un psicólogo especializado en cámara Gesell, no es un perito, es un psicólogo que sabe hacer entrevistas testimoniales, ¿sí? Porque la suposición, ¿cuál es? Que cuando un niño, niña o adolescente pasa por una situación de abuso, además del trauma que conlleva eso, el juez no está preparado para tomar de testimonio sin conocer, digamos, de psicología, cómo, digamos, calmarlo o poder hablar de manera que no se angustie.
Claro.
¿Sí? No hacerle preguntas bruscas, por ejemplo, no inducirlo, es súper importante esto, porque los niños tienden a contestarnos lo que queremos, siempre que están dispuestos a contestar la demanda del adulto, entonces si intentan no contestar, contestar lo que debemos y no tenemos que inducir la entrevista en cámara Gesell, debe ser no inductiva. Y además hay que comprender la capacidad del niño de habla, de lenguaje. Entonces, es por eso que lo hace un psicólogo, ¿sí? El psicólogo que hace la cámara Gesell, nosotros los peritos, los que estamos de parte, observamos, uno de los tantos que observamos, está también el defensor de menores, el juzgado, la fiscalía. Bueno, la persona de videograbación, los abogados de las partes, imagínate si todo eso estuviera frente al
Tremendo,
niño, terrible, por eso
sí.
estamos del otro lado del espejo nosotros. Hace el informe acerca de esa cámara Gesell y los peritos, o en realidad en ese instante consultores técnicos o tecnicismos, firmamos en acuerdo o en desacuerdo, presentamos el nuestro y luego se hace a la semana la entrevista psicodiagnóstica.
Bien.
Y si se tiene que hacer otra más, a la siguiente semana. Y ya presentamos toda nuestra tarea.
Queda claro. Ustedes hablan también de detección de simulaciones, ¿no? A mí me cuesta imaginarme que una criatura pueda mentir, pero sí me pongo en el lugar de una criatura y digo, si a mí el abusador me dice, si vos decís algo, yo mato a tu mamá, que es algo frecuente, ¿no? ¿Qué ocurre? Es muy factible que la criatura pueda mentir, pueda negar el hecho. ¿Cómo se detecta en ese caso cuando una criatura está amedrentada y está de alguna manera fingiendo, simulando que no pasó nada? Lo doy vuelta, no que pasó y es mentira, sino que pasó y lo niega.
Ahí tenemos un tema previo a la denuncia. A veces los psicólogos cuando en consultorio o en instituciones, cuando observamos un hecho de abuso, o sea que hay un niño que presenta signos de sintomatología de abuso o dice algo, pero no se atreve a contarlo, dice que no tiene miedo, que no se atreve, que le dijeron esto o aquello, antes de que hacer la denuncia, lo que proponemos es que haga un tiempo de tratamiento no inductivo, obviamente, siempre, porque si no va a ser negativa la cámara Gestalt por que va a quedar el material sesgado,
sí,
y la van a dar por no válida. Entonces hay que también saber trabajar muy bien en eso en el consultorio. Bueno, cuando nosotros captamos un caso de este tipo, lo que hacemos es ver si el chico está preparado para declarar. Uh-huh. Esto también se hace previamente en la cámara Gesell, donde el niño va acompañado de un adulto que esté a cargo, y en ese caso entra al consultorio de la persona que le va a tomar la cámara Gesell, habla, y ahí la psicóloga o el psicólogo tienen que determinar si están en condiciones de declarar. Pero uh-huh. por ahí el niño habla abiertamente, dice, hola, sí, me llamo Pedro, yo me llamo Juan, o lo que sea, tengo tantos años, y sale la psicóloga y dice, sí, está perfectamente para hablar. Y el uh-huh. chico entre cuando tiene que hablar específicamente de lo que pasó, no habla.
Claro. Uh-huh.
Entonces, porque puede ir a hablar de cualquier cosa, pero de eso no.
Uh-huh.
Y entonces ahí es donde tenemos que ver previamente, antes de llegar a la justicia, en el consultorio, si el niño está preparado para hablar.
Claro. Uh-huh. ¿Y cómo se hace en el caso de bebés o de criaturas muy pequeñitas que son víctimas de abuso? ¿Directamente allí se va a la prueba física, digamos, científica? Porque dudo que se pueda entrevistar, ¿no? Pero, digo, ¿se basa únicamente en la pericia de su cuerpo, de lo del abuso físico?
Claro, si hay un abuso carnal, o sea, con
acceso carnal,
realmente
sí.
Lo lastimaron físicamente en el abuso, se puede probar. Ahora, un bebé va a ser imposible que diga, me tocaron la cola, me metió el dedo en la cola, uh-huh. O me tocó adelante, la chucha, como dicen las nenas.
Sí.
En general usan ese tipo de lenguaje los chicos.
Uh-huh.
Pocos chicos vienen y dicen la vagina.
Claro.
Uh-huh. O el pito o el pene, el pipí, dicen los chicos, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y hay una, también hay una cuestión que es quién lo tocó y cómo lo tocó, la intencionalidad, porque si vamos al caso de bebés, seguramente los cuidadores lo tocan para cambiarlo, para bañarlo.
Uh-huh.
Sí. Y obviamente que puede haber alguna persona que lo toque con intenciones nefastas, pero uh-huh. es muy difícil que un bebé quede en manos de alguien. Bueno, puede pasar una guardería, pero la excusa ahí sería, le estamos cambiando el pañal.
Uh-huh. Uh-huh.
El chico no habla, no va a denunciar, no nos vamos a enterar.
Tristísimo. Y en el caso de los adultos y adultas, licenciada Abudi, ¿suele haber simulaciones en el caso de abuso o es habitualmente que sea con una confirmación como ocurre con las criaturas?
Sí, en los adultos hay de todo. En los niños no hay simulaciones, sino lo que puede haber son co-construcciones, es decir, una mamá o una persona que interpretó algo que dijo el niño como si fuera un abuso y ahí empezó a decirle, pero ¿cómo te tocó? ¿Quién te tocó? Y hay co-construcciones. Por eso decía antes, no hablamos de mentir en los niños.
Bien, perfecto.
No es que los niños no puedan mentir en general, pueden uh-huh. mentir sobre alguna cosa, pero en particular sobre esto lo que hay es co-construcciones.
Uh-huh.
En los adultos lo que está pasando es un fenómeno bastante preocupante, que es que, bueno, abusos hay, que ocurrieron fehacientemente, hay montones. Muchos no se denuncian, lamentablemente, por miedo, por vergüenza. Ahora, en lo que es abusos que quedan, en veremos en los juicios, o sea, no se concluye con un juicio positivo, lo que encontramos generalmente son situaciones bastante confusas, en las que sobre todo la gente muy joven estaba muy, muy alcoholizada, muy drogada, y al día siguiente no recuerdan. Y tampoco recuerdan si dieron el consentimiento o no.
Bien.
Entonces queda en la situación y están esas mismas dudosas acerca de, en general son mujeres las que denuncian, esas mismas dudosas acerca de que yo creo que no es que le dije que no, yo no le dije que no.
Sí.
Estaba tan borracha que no podía ni decir ni que sí ni que no. Entonces, ¿qué hace la justicia con eso, no? O sea, esto va de la mano de un fenómeno de consumo excesivo, bien, lamentablemente.
Bien. Bueno, qué tema interesante para seguir profundizando. Lamentablemente los tiempos en radio son tiranos, pero en otro momento la voy a convocar seguramente para continuar.
No.
Pero le hago una última pregunta, licenciada, sí. Sandra Budi. ¿Qué le podemos decir a esa mamá, a ese papá que está escuchando, que tiene una criatura, que a lo mejor no sospecha que puede estar pasando por una situación así? Las criaturas normalmente callan por ese temor a la represalia, a la pérdida de algún familiar. ¿Qué le podemos decir para orientarlos y detectar a tiempo? Bueno, a tiempo nunca se llega cuando está...
A tiempo nunca, pues siempre ya pasó.
Sí, claro. Pero ¿qué le podemos decir para evitar males mayores, digamos?
Bueno, que se observa cambios de conducta en su hijo, que el chico tiene conductas regresivas, se hace pis encima, empieza con problemas escolares, se retrae frente a ciertas situaciones sociales o familiares. Si juega juegos como esconderse, por ejemplo, cuando viene alguna persona de la familia, si se empieza a tocar las zonas íntimas, a quitar la ropa en situaciones inadecuadas, o sea, hace realmente juegos que ya no hacía por la etapa evolutiva en la que está, bueno, que se acerquen a sus hijos, que en vez de... preocuparse, pensar que el nene está mal, que le pasa, está para atrás, le pregunten, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo? ¿Estás triste? En los términos en que se le habla a un chico, tenés miedo, por ejemplo, si se esconde, y si el chico no puede hablar acerca de lo que le pasa, que consulten al psicólogo.